viene el Espíritu Santo y dice cosas como: con amor eterno te amé, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo tengo un propósito para ti. Y sin saber por qué este hombre, sin saber qué es lo que sucede en un instante que solamente algo sobrenatural, algo que va más allá del razonamiento de la persona, algo que va más allá de sus circunstancias, puede abrir un conducto de comunicación con Dios que antes estaba cerrado, y sin saberlo, sin saber por qué, de pronto él levanta su cabeza y dice: creo que voy a ir con Pepe, que tantas veces yo me he burlado de lo que él me habla de Dios. Voy a ir con él y le voy a decir: oye, cuéntame un poco más. Yo necesito saber de la esperanza que hay en ti. Y como un milagro que no tiene explicación humana más que la pura gracia de Dios, la pura gracia de Dios, viene el milagro del nuevo nacimiento a este hombre. ¿Y dónde lo encontró el Espíritu Santo? En un lugar como este. Gracias. Y quizás por eso has venido tú esta mañana aquí. Porque Dios quiere encontrarte. Dios quiere encontrarte. Dios quiere hacer el milagro que nadie puede hacer, que ningún líder religioso puede hacer, que ningún filósofo puede hacer, que ninguna persona que tiene quizás años y años estudiando todo tipo de ciencias o todo tipo de filosofías puede darte. Y es un toque sobrenatural que abre las puertas de tu corazón que había estado cerrado y quizás lastimado y quizás desilusionado. Mi abuelita decía muchos dichos y cada vez que vengo a España me doy cuenta de que de esos dichos provienen de acá. No que piense que mi abuelita no es tan sabia como pensaba antes yo, pero hay uno que ella decía, que cuánta verdad tienen a veces los dichos populares. Y ella decía: la burra no era arisca, los palos la hicieron. No sé si eso es de acá, ¿no? A lo mejor era de su cosecha, quién sabe, ¿no? Pero cuántas veces, aún por los palos que hemos recibido, nuestro corazón se ha cerrado y se ha endurecido. Y llega un momento en el que estamos en guardia. Y algo tiene que suceder para que tú... Lo que conozco es lo que me han dicho de ti. Lo que conozco es lo que cuando era un niño alguien me dijo que así y así y así eres tú. Pero yo quiero conocerte. Quiero conocerte en persona. Quiero mirarte cara a cara. Cuando tenía yo quizás unos 11 o 12 años. Y mis hermanos son más grandes que yo. Y siempre andaba yo con los amigos de mis hermanos. Y obviamente como ellos fumaban, pues yo quería fumar. Y como ellos bebían, yo quería beber y todo. Y a los 11, 12 años, los amigos de mis hermanos me decían, ¿quieres un cigarrillo? Y yo decía, sí, claro. Y ellos me empezaron a inducir a eso. Y obviamente mi mamá no estaba nada contenta con eso. Y entonces me decía, cuidado y tú fumas, porque si te encuentro fumando, te voy a dar una cachetada que te vas a recordar el resto de tu vida. Y entonces yo de todos modos lo hacía, y cuando llegaba de regreso a casa, después de haber andado ahí con los amigos, entraba y me iba directo al baño. Y qué es lo que hacía, me lavaba las manos como 10 veces y me cepillaba los dientes como 10 veces también y tomaba de algún perfume, alguna loción que había por allí, me lo echaba encima y después como de 20 minutos de aquel ritual de purificación, según yo, que salía del baño, ¿cómo le llaman? ¿El baño? Sí, salía del baño y ¿quién creen ustedes que estaba parada ahí esperándome? yo abría la puerta y me detenía, pues sorprendido. Y ella me decía, lo voy a decir con acento de acá, me decía, acércate. Y yo sabía lo que eso significaba. Y entonces me acercaba. No sé si alguna vez has obedecido, pero así de esta forma. Me decía, acércate. Me decía, acércate más. Y yo sabía que era peligroso que yo me acercara más, ¿verdad? Porque no quería estar en el rango, ¿verdad?, de alcance. Y finalmente llegaba yo, después de negociar la distancia un rato, llegaba yo a estar ahí cerca, suficientemente cerca, y ella me decía la segunda cosa que yo no quería oír. Y ella me decía, sóplame. Y cuando ella me decía eso, inconscientemente, como parte de un, ¿cómo se dice?, un mecanismo de defensa, exactamente, de supervivencia, mis manos hacían esto. Y me decía, andas fumando, ¿verdad? Y yo lo único que le respondía era un sonido que no era ni sí, ni no, ni maybe. Era un sonido como... Y ella siempre me decía... ayúdame otra vez. Ponte así como yo. Ponte. Así. No como boxeador, pero como protegiéndote. Así. Y ella me decía, baja las manos. Y otra vez se me volvían a subir automáticamente. Y ella me decía, que bajes las manos. Y la realidad es que esa situación muchas veces se queda más profundamente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. Y pasan los años, gracias, pasan los años. Y luego, cuando oímos otra vez la misma palabra, escuchamos otra vez la misma palabra, acércate. Y sabes, inconscientemente en ocasiones, nuestras manos... Porque asociamos inmediatamente padre, padre. O padre, madre. Y yo no sé qué experiencias hayamos podido tener en nuestra familia o qué tipo de frustraciones tengamos. Pero hay un momento en el que tú te tienes que encontrar con la gracia de Dios y saber que aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida y por gracia nos salvó. Y a mí me encanta el Padre Nuestro. Y sabes, hay una parte que quisiera que tú pensaras un momento. Porque el orden de los factores... sí altera el producto, en este caso. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que por cierto, ahí empiezas a entender, cuando te acerques al Padre, no te acerques primeramente a pedir, o primeramente a tratar de resolver algún problema. ¿Cuánto tiempo yo... oraba y lo primero que decía era, Padre, te pido? Hasta que entendí. Por alguna razón Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo que Él nos estaba diciendo es, levanta tus ojos de quién eres tú por un momento, levanta tus ojos de tu circunstancia personal por un momento, y míralo a Él, y cuando lo mires a Él no vas a poder decir otra cosa más que, wow,
qué increíble eres tú. Y de ahí va a empezar a surgir una fe en aquel que es mayor que tus problemas, en aquel que es mayor que cualquier situación adversa que estás padeciendo. Y puedes decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después, Él dijo que debíamos de decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y te fijas que Él dice, danos hoy nuestro pan diario. Antes de que Él nos enseñe a que debemos de decir, y perdónanos nuestras deudas. Y yo insisto, el orden de los factores sí altera el producto. Y te voy a decir por qué. Porque a menos que entendamos que el Padre bueno quiere darte el pan diario, y que ese pan diario no está sujeto a cuán bueno o cuán malo seas tú, o cuán buena o cuán mala creyente seas tú. El pan diario no está sujeto a que tú seas una persona que está haciendo todas las cosas como debe de hacerlas. Hasta que yo entendí eso, se rompió de mi vida el espíritu de orfandad que muchas veces nos hace hacer una serie de cosas aún delante de Dios y aún tratar de servir a Dios para que Dios nos ame y para que Dios nos responda a nuestra oración y para que Dios entonces sí nos dé el pan diario y para que nos bendiga y nos prospere en todas las cosas que queremos, porque es el resultado de todas las cosas buenas que yo he hecho, de que me he portado bien. Y mis queridos hermanos, eso es un espíritu de huérfano, no de hijo. Por eso el hermano mayor del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a casa después de haber estado, quién sabe por dónde, perdido, a punto de morir, el hijo pródigo vuelve a casa y el hermano mayor se rehúsa a entrar a la fiesta. Enojado se queda afuera y el padre tiene que salir y decir, hijo, ¿qué pasa? Y el hermano mayor, molesto, le dice, todos estos años yo te he servido fielmente y no me has dado ni un corderito para comérmelo con mis amigos. Y viene este que ha despilfarrado todos tus bienes. Y haces matar al becerro gordo. El becerro gordo que yo le di de comer todos los días. Por eso está gordo. Porque hubo alguien que se quedó aquí a tu lado y le dio de comer todos los días. Y viene este desvergonzado. Y tú haces matar al becerro gordo para dárselo a él. Eso no es justo.
Y el padre le responde, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y ahí te das cuenta de un hombre que vivía con su padre y sin embargo era huérfano. ¿Será posible que tú vivas con papá y mamá y seas huérfano? ¿O que tu papá y tu mamá aún vivan y sin embargo seas huérfano? Y ahí lo ves en esta historia cuando este joven le dice, tú no me has dado ni un corderito. El huérfano lo tiene todo, pero no disfruta de nada. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes? El día que yo entendí que Dios quería darme el pan diario, porque eso era, escúchame, eso era su forma de decir, yo creo en ti. Y yo creo que esta presente tribulación momentánea, y yo creo que estas burradas que estás haciendo ahorita en este tiempo, que estás un poco asonzado, atontado, o no agarras la onda, o no ves bien por dónde vas, eso no es suficiente como para que yo pierda
la esperanza que tengo en mi palabra que he puesto en tu corazón y en la obra que yo he declarado que voy a hacer en ti, porque yo que comencé la buena obra la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Y yo he dado mi palabra, y si he dado mi palabra, lo voy a hacer. Si he declarado esto, lo voy a ejecutar, porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y cuando Él te da el pan diario, entonces Él está diciendo, no importa que estás en una condición que no es la mejor, pero el pan te va a sustentar para que entonces puedas llegar a la condición que es la mejor para tu vida. Porque si cuando fallamos, Él retirara su bendición y Él retirara su pan de nosotros, entonces pues estamos fritos, estamos peor. Porque ahora ni fuerzas espirituales para seguir adelante, ni fuerzas físicas, porque no tenemos el pan. En fin, yo no sé ni por qué me metí para decir todo esto, porque no era mi mensaje. Pero quizás alguien necesitaba escucharlo. A lo mejor yo mismo lo necesitaba escuchar esta mañana y recordarme que Dios es bueno y Él es fiel. Así es que, no sé si se pudo lo de la música, chicos. ¿Sí se pudo? Ok. ¿Quieren que cantemos un canto? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a cantar, y no sé si se pueda poner la letra en la pantalla. ¿Cuántos estuvieron en la conferencia este fin de semana? ¿Sí? Bueno, el viernes en la noche cantamos un canto que ustedes que estuvieron, les pido que le echen más ganas para que pues para que se oiga muy, como decimos allá, muy chido, muy muy padre, muy muy chévere, muy guay. Okay, finalmente me acordé en dónde estoy. Okay, vamos a cantar. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y música, maestro.
Me alegraré, me alegraré, me gozaré, sentí que dar un aplauso al Rey de la Gloria. ¡Uh-huh! Yeah, yeah.
Aleluya. Gracias, Señor. Di conmigo, no me olvidaré de lo que has hecho por mí. Te agradeceré cada día de mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. En el tiempo que me resta, quisiera compartirles un mensaje que espero que sea de inspiración para ustedes, y me ayudas con la presentación, por favor. Y le he puesto como título La prosperidad del alma. La prosperidad del alma. Hay una escritura que a mí me gusta mucho y que nos puede ayudar enormemente. La introducción dice: la prosperidad que Jesús ofrece afecta todo nuestro ser. Dios desea que seamos espiritualmente prósperos, emocionalmente prósperos, físicamente prósperos, materialmente prósperos. Pero la verdadera prosperidad comienza siempre con la prosperidad del alma. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Y si no lo están, bueno, yo espero que al final de la plática hay un poquito más de común, common ground, denominador, ¿verdad? El primer punto que quiero compartirles es: el deseo de Dios es mi prosperidad. Yo creo que debemos desvilizar o desatanizar la palabra prosperidad, porque la palabra prosperidad es una palabra bíblica. Ahora, yo sé que ha habido muchos abusos en este tema, sobre todo por nuestros queridos hermanos de los Estados Unidos. En algunos casos ha habido enseñanzas que no han sido balanceadas, desafortunadamente, y que nos han hecho a algunos de nosotros pensar que debemos de desechar completamente cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de mensaje que incluya la palabra prosperidad. Y eso sería tanto como dice aquel dicho: no tires al bebé junto con el agua en la que lo bañaste. Sería ridículo. El agua jabonosa y sucia la tiras, pero al bebé te lo quedas, ¿no es cierto? Y a mí me parece que hemos tirado al bebé junto con el agua en la que lo bañamos cuando desechamos cualquier tipo de enseñanza que incluya la palabra prosperidad. Porque la palabra prosperidad es una palabra muy buena. Dios desea que seamos prósperos, espiritual, emocional, física, intelectual y materialmente también. Entonces, el deseo de Dios es mi prosperidad. La prosperidad del alma afecta mi salud, mi condición financiera, bendice todas las áreas de mi vida, las emociones, el intelecto, la voluntad. El tormento ha cesado y he sido totalmente liberado de la vergüenza del pasado. Básicamente, este es el punto tan importante con respecto a la prosperidad. La tercera de Juan, en el verso número 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la palabra prospera que usa la Escritura aquí quiere decir un viaje provechoso, un camino directo y fácil, el ser exitoso. En otras palabras, tener prosperidad del alma es tener dominio propio, salud emocional, libertad para escoger lo que es correcto y para vivir en paz. Déjenme contarles la historia de una mujer que se llama Marta y que trabajaba en un Vips en la Ciudad de México. Ella era mesera y entonces estaba pasando por una situación muy difícil en su vida personal. Su esposo la había dejado, se había quedado ella con dos niños pequeños y ella se sentía no solamente traicionada, se sentía muy enojada, se sentía llena de rabia porque su esposo se había ido con otra mujer, sino que se había quedado con el peso enorme de tener que sustentar a su familia, a sus hijos, tenía que trabajar extra. Y ella se notaba en su rostro, ella estaba molesta. Y cuando vayas a un restaurante y alguien te atienda de mala gana, antes de responderle tú igual y ladrarle igual de lo que te están ladrando a ti, detente un momento y piensa: yo no sé, quizás esta persona está pasando por una situación tan, tan difícil y yo tengo algo que esta persona no tiene. Y Señor, ayúdame a no responder violentamente como me están agrediendo y como me están diciendo algo quizás que no me agrada. Yo no voy a responder igual, voy a tratar de mostrarles compasión y mostrarles amor. Y esta mujer estaba muy enfadada y entonces si tú te sentabas en una zona que le tocaba a ella servir, pues ay de ti, ¿verdad? Porque llegaba y te arrojaba ahí los menús y si tenías la suerte de que se acordara que estabas ahí, pues entonces regresaba y te tomaba la orden y todo de mala gana. Pero un día Jesucristo viene a su corazón. Ella responde al mensaje del amor de Dios. Un día una amiga de ella que había entregado su vida a Jesucristo y había experimentado un cambio radical en su vida, le habla del amor de Dios que le podría a ella dar la paz que tanto necesitaba. Ella abre su corazón, recibe a Jesús y su rostro empieza a cambiarse, empieza a iluminar su vida de la luz de Dios impresionantemente. Llega a su trabajo y lo primero que hace es va con su amiga y empieza a compartirle a su amiga. Su amiga se cierra inmediatamente y dice: no, tú, esas cosas, no me hables de Dios. Yo ya tengo suficientes problemas como para ahora estar pensando en religión y en Dios. Y acuérdate que dicen que ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Si quieres que la llevemos en paz. Y en fin, Marta siguió con su trabajo. Y feliz, su rostro había cambiado. Y empezó a atender a la gente diferente. Y les empezó a atender con una sonrisa. Les empezó a atender con la libertad que no es fingida, sino que, que verdaderamente está disfrutando. Gracias, muchas gracias. Disfrutando de la vida. Trabajando como que disfruta de su trabajo, a pesar de que no era el mejor trabajo del mundo. Yo quiero hacerte esta pregunta. Es una pregunta muy, muy obvia. La amiga de Marta, aquella que en su amargura y en su frustración no quiso aceptar el mensaje de gracia y de paz que le ofrecía Jesús. Ella siguió atendiendo a sus clientes con el mismo despecho y con la misma mala gana. Y quizás esto acá no... Ahorita me estoy acordando que aquí quizás no vaya tan bien este ejemplo, porque acá no se acostumbra a dejar una propina. Pero allá las propinas son una parte muy importante del sustento de la persona. La persona casi gana nada de salario. Entonces depende de qué tan bien te atiende la propina que se lleva. Entonces, haciendo esa aclaración, mi pregunta es, al final del día, ¿quién crees que se llevó más propinas a su casa? ¿Marta o la amiga? Obviamente Marta. Y ese es solamente un pequeño ejemplo de cómo esta cascada de Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, la prosperidad en todas las cosas, aún físicamente, porque ¿cuántos saben que la mayor parte de las enfermedades físicas son producto de algún tipo de estrés o algún tipo de angustia, enfermedades psicosomáticas? Entonces, si tú quieres prosperar en todas las cosas, aún físicamente, antes tienes que tener una salud física, porque ¿qué persona puede prosperar aún en su trabajo si se está enfermando a cada rato, si a cada rato tiene que estar llamando por teléfono y decir, no puedo ir porque estoy enfermo otra vez? Al rato se van a enfadar de ti y van a decir, mejor consigámonos a otro. Una persona que no tiene salud estable difícilmente va a poder estar prosperando y incrementando el valor de lo que quiere dejar a sus hijos el día de mañana. Pero aún eso, aún la salud física tiene que empezar de la prosperidad que es mayor, una prosperidad del alma. Y de esa prosperidad del alma viene la salud física y de ahí viene entonces la prosperidad en todas las cosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y qué precioso es este pensamiento, que Dios desea prosperarnos, que Dios no está queriendo que nosotros vivamos en necesidad o que vivamos en carencia. Miren, a mí me gusta ser lo más práctico posible en este asunto de la fe. Porque yo creo que si Jesús dijo, el reino de los cielos es de estos pequeños, no les impidas venir a mí a los niños. Quiere decir que el reino de los cielos es tan fácil de recibir que aún un niño lo puede recibir, ¿no es cierto? Que no se necesita un teólogo, que no se necesita un doctor en divinidad para recibirlo, un niño lo puede recibir. Y pensando en eso, yo te digo, la única razón por la que tú y yo podemos ser padres para nuestros hijos es porque tenemos un Padre que lo fue para nosotros. Y las cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos generalmente son la consecuencia de lo que nuestro Padre hizo con nosotros. Y por generaciones muchas veces estamos viviendo o en bendición o en maldición, dependiendo de cómo nos fue en la feria, dependiendo de cómo nos tocó. Pero ahí es donde entiendes la importancia de que en algún punto se tiene que detener esta secuencia y esta línea generacional en la que se pasa de padres a hijos, a nietos y por generaciones vienen ciertas virtudes y también ciertos vicios que se pasan. En algún momento tiene que detenerse aquella secuencia lógica y alguien de alguna familia, alguien de los Pérez, alguien de los Martínez, alguien de los Rodríguez, alguien de los Barrientos, tiene que llegar a decir: un momento, esto no tiene por qué seguir igual que por generaciones. Yo voy a levantar mi voz, yo voy a levantar mis ojos y mirar a alguien que es un padre perfecto. Si mi padre no fue perfecto, si mi padre me dio palos, como aquel hombre que venía a mí después de una reunión de hombres en la que estuve compartiendo en México, en una ciudad que se llama Chihuahua, en el norte del país, y ahí casi toda la gente son rancheros grandotes, robustos, y yo prediqué un mensaje acerca del amor del Padre, y al final se levanta un hombre más alto que yo y como del doble de ancho, con sus botas vaqueras y su sombrero, y viene hacia mí con una cara así perturbada, y yo dije: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero para mi sorpresa llegó y me abrazó. Y cuando me abrazó empezó a sollozar y empezó a llorar. Y en ese momento, de eso que les estoy contando hace unos 12 años quizás atrás. Y en ese momento, este hombre que tenía el doble de mi edad que yo, se convirtió en un hijo que necesitaba el abrazo de papá. Y en ese momento yo lo abracé. Y yo lo consolé como un padre consuela a su hijo. Y en ese momento él empezó a decirme, sollozando, empezó a decirme: lo que tú has hablado hoy, yo nunca había podido pensar en Dios como mi padre, porque mi padre lo único que nos dio fueron palos. Es más, trataba mejor a sus vacas que a nosotros, porque nosotros, las vacas, cuando menos le daban leche y nosotros nos la tomábamos y nos comíamos el queso. Éramos una carga, éramos un fastidio. Nunca había pensado en que el Padre Celestial pudiese hablarme una palabra de afirmación, de ánimo, de visión, de prosperidad para mi futuro. Y sabes, yo quiero pensar que es posible ser próspero, porque mi Padre ha marcado mi corazón con una palabra que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Y cuando podemos empezar a levantar nuestros ojos y ver al Padre bueno, nos damos cuenta, escúchame, yo no soy mejor padre de lo que Dios es. Y si yo no soy mejor padre de lo que Dios es, ¿por qué me cuesta tanto trabajo pensar que Él me quiere prosperar a mí, así como tú, si eres un papá que estás razonablemente sano, quieres prosperar a tus hijos? ¿No es cierto? Ustedes que son padres, tú que tienes esta chiquita en tu regazo, ¿no es cierto que la quieres prosperar? ¿No es cierto que la quieres bendecir? ¿No es cierto que harías cualquier cosa para que ella fuera feliz? ¿Para que ella estuviera bien? ¿Quién de ustedes le diría a su hijo: ven hijo, te voy a enseñar a cruzar la calle, párate aquí conmigo? Y cuando viene un bus, ¿verdad? Cuidado, 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 hijo. Y ya que el bus se acercara, ya estuviera a punto de pasar frente a ti, hicieras ¡pum! Y lo empujaras. Y entonces el bus ¡pum! Le da un golpe y lo avienta hasta por allá. Y entonces tú fueras con él y le dirías: hijo, lección número uno, así no se cruza la calle. Yo sé que esto nunca se te va a olvidar, que ya aprendiste bien la lección. Y sin embargo, eso hacemos cotidianamente con nuestro Padre Celestial. Es que este accidente que me ocurrió, Dios me está enseñando. ¿Somos acaso mejores que Dios? ¿Somos acaso mejores padres de lo que Dios es? Si yo amo a mis hijos y soy capaz de dar mi vida por ellos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo envió para que diera su vida por ti y por mí, porque no podía soportar el pensamiento de que para siempre estuviésemos lejos de Él y separados de Él. Y por eso pagó el precio para que nosotros tuviésemos una relación personal con Él. Desechemos la mentira de que no, Dios espera que tú sufras, el Padre Celestial espera que tú a través de una serie de aflicciones finalmente llegues al cielo. Porque eso, perdónenme que se los diga, mis hermanos, de esta manera, no sé otra forma de decirlo, pero eso es una herencia de religión muerta que no salva a nadie, en la cual tú tienes por tus propios medios que pagar el precio. Y por eso yo veo ahí en la Ciudad de México gente que anda sobre sus rodillas por kilómetros hasta que ya tiene las rodillas totalmente destrozadas y ensangrentadas, y quizás de esa forma piensa que Dios le va a escuchar. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de una religión muerta y falsa que no tiene el poder para salvarnos. Porque el Dios de la Biblia es el Padre a quien Jesús nos enseñó a orar y decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que por cierto, entre paréntesis, nunca, si tu hijo se porta mal, si tu hija se porta mal, por más mal que se porte, nunca le digas: a la cama sin cenar. Porque el Padre nunca retiene el pan. A lo mejor le da una buena variza y tiene que usar una almohada ahí para sentarse a la mesa de la cena. Pero le da de cenar. Porque ese es el carácter de Dios. El punto número 2, el problema, es la desilusión. ¿Vamos bien de tiempo? Ya me perdí. ¿Sí? Sí, no me voy a tardar mucho más. Generalmente predico unos 30, 35 minutos y... ¿está bien? Okay. Aunque ya me tomé más tiempo con la música y los chistes y todo, pero bueno. El problema de la desilusión, cada área en nuestras vidas que no está bajo la influencia de la esperanza, entre paréntesis, que es la expectativa gozosa de las cosas buenas que vienen, está bajo la influencia de una mentira. Muchas veces la puerta para la mentira se abre después de haber sufrido una desilusión. Fíjate, piensa en eso un momento. Cada vez que perdemos la esperanza de algo, es que estamos creyendo una mentira. Una mujer vino conmigo hace tiempo. Me dijo, con lágrimas en sus ojos, me dijo: por favor, ore por mi hijo, porque mi hijo es un drogadicto. Es un bueno para nada, es un malviviente, es un irresponsable. Y yo podía ver su dolor y la verdad me conmovió el verla llorando y nos pusimos a orar y nos pusimos a orar un buen rato, nos tomamos las manos, pues, nos pusimos a clamar a Dios por su hijo y al final ambos nos limpiamos las lágrimas de los ojos. Pero oramos con fe y dice la palabra de Dios, la oración fervorosa, la oración de fe del justo puede mucho. Pero al final de la oración, y no la juzgo ni la critico, simplemente estoy usando la ilustración porque creo que nos puede ser útil. Ella se seca las lágrimas y me dice: gracias por orar por mi hijo. Es que usted sabe, él es un drogadicto, es un irresponsable, es un bueno para nada. Se fue igual de lo que llegó. Y yo me quedé ahí rascándome la cabeza y pensando: qué miserable pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en el que el enemigo de nuestra alma nos ha vendido una mentira y la hemos comprado como si fuera verdad. Y la mentira es: ya no hay nada que hacer con respecto a esta situación. Este matrimonio ya se fue por la coladera. Ya no hay nada que hacer para salvarlo. O este hijo, o esta hija, o esta situación, esta relación, aún este negocio. Ya no hay nada que hacer y nos ha vendido una mentira y la hemos comprado. Y si yo creo en una mentira, entonces, en vez de esperanza, me sumo en una desesperanza. la esperanza se esfuma. Y la esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para mí. Déjame decirte, no sé tampoco si esto sea igual aquí, que hay veces que hay diferencias, obviamente, de país a país, pero en la casa de ustedes, cuando éramos niños, no conocíamos de las cosas de Dios, solo la tradición. Entonces, en casa de ustedes, la víspera de la Navidad, la Nochebuena, el 24 de diciembre, llegaba Santa Claus a mi casa. Y no sé cómo le llaman acá, igual, Santa Claus. Papá Noel, ok. Y nos caía muy bien Papá Noel, porque nos traía regalos. Los Reyes Magos que venían el 5 de enero en la noche no nos caían tan bien, porque lo único que traían eran calzones y calcetines y ropa interior. Y uno decía, ¿quién le va a hacer fiesta a los Reyes Magos? Que vengan cuando quieran, en julio si quieren. Pero Santa Claus o Papá Noel, wow, claro que lo esperábamos con... Pensábamos, ¿no? ¿Me traerá una pelota o me traerá, no sé, unos patines? El 24 de diciembre en la noche, cuando nuestros padres nos decían, ya vete a dormir porque si no, no va a venir Papá Noel. Y nos íbamos a la cama y nos metíamos en la cama y nos cubríamos con las cobijas, obedecíamos instantáneamente, una vez al año. Y nos cubríamos con las cobijas y temblábamos de la emoción y no nos podíamos dormir por un buen rato, pero no nos atrevíamos a salirnos de la cama porque no queríamos que sucediera lo que nuestros padres nos habían dicho. Entonces estábamos tapados con las cobijas pensando qué nos iba a traer. Eso es una expectativa gozosa de las cosas buenas que están preparadas para ti. Eso es esperanza. Esperanza no es, pues mire, comadre, quizás y algún día las cosas cambien, pero usted sabe cómo es la vida. Eso no es esperanza. Esperanza es, yo no sé cómo, pero tengo una promesa. Una promesa de Dios. Y esa promesa es verdadera. Y yo sé que puedo tener una expectativa gozosa de las cosas buenas que vienen delante de mí, aun cuando no estoy viendo todavía las circunstancias favorables. Aunque los vientos todavía no soplan a mi favor, yo creo que puedo ver ya un indicio en la promesa de Dios de cosas buenas. Pero el problema es, Proverbios 13:12, que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. La palabra tormento quiere decir debilitarse, enfermarse, entristecerse, estar cansado, tener síntomas de enfermedad, estar lastimado. La esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Qué es la esperanza que se demora? Que tú has pedido algo y no lo has visto. Y si algunos de ustedes estuvieron en el Congreso, yo mencioné acerca de mi padre y lo repito brevemente, él estuvo debilitándose por una enfermedad maligna que se lo consumió y nosotros oramos por él, ayunamos, clamamos por él, pusimos su nombre en muchas cadenas de oración, en muchas partes, pedimos a Dios que nos respondiera con un milagro. Y yo tenía en mi corazón la certeza, Dios, tú eres poderoso para hacer un milagro. Y sin embargo, no vimos ese milagro. Y al salir de la sala de terapia intensiva del hospital y el verlo prácticamente agonizando, con sus ojos vidriosos y amarrado a la cama porque lo habían amarrado para que no se arrancara todos los tubos. Tenía un tubo en la boca, otro en la nariz, uno acá, otro acá, en los brazos, en la sonda de la orina. Tenía tubos por todos lados. Y si no lo amarraban, se los arrancaba, porque le había dado ya un síndrome en el que pierde la razón la persona por tantos días que lleva allí. Y verlo allí indefenso, amarrado, con tubos por todos lados, y en una situación que es demasiado dolorosa. Yo salí y le di un golpe a la pared y dije, Señor, te hemos pedido. Y gracias a Dios, por su gracia, jamás llegué a levantar mi puño, a decir, ¿por qué? A reclamarle. Porque hay cosas que uno jamás va a saber aquí en la tierra. Por eso dije en el Congreso, una de las exclamaciones que se van a oír por mucho tiempo cuando lleguemos al cielo, la primera es, ¡wow! Al ver toda la hermosura. Y la segunda va a ser, ¡ah! Ahora entiendo. Todo lo que no entendimos aquí en la tierra lo vamos a entender. Y yo necesito necesito aprender a vivir con, si es necesario, aprender a vivir con una interrogación. Si tú has caminado con Jesús, bueno, si has estado vivo por un cierto número de años, te aseguro, cada uno tenemos un baúl de interrogaciones que no hemos visto la respuesta. ¿Por qué? No sé. Pero yo tengo que aprender a no soltar lo que sí sé porque estoy demasiado decepcionado por lo que no sé. Yo me abrazo a lo que sí sé, y lo que sí sé es que de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le he dado mi vida, y yo le he entregado mi corazón, y sé que tengo vida eterna. Y esa vida eterna no es nada más para cuando yo me muera y vaya al cielo, sino que esa vida eterna es aquí y ahora también, una calidad de vida diferente, una calidad de vida que rompe la maldición de la miseria espiritual y de la angustia y de la desesperación. Como yo no podía dormir en la noche porque me asfixiaba la angustia, me despertaba a medianoche 3-4 veces con angustia, ahora entiendo que eran espíritus de opresión. Y es horrible tener que dormir con una lámpara a tu lado porque si no, no puedes conciliar el sueño. Pero cuando viene la vida eterna a tu corazón, porque tú abres tu corazón, le dices, Jesucristo, ven a mí. Y Él te llena. En ese momento se rompe esa maldición, se rompe la angustia. Por primera vez, cuando recibí a Jesús en mi corazón, por primera vez pude dormir en paz toda la noche. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente, hay un problema con la esperanza que se demora. Pero yo tomé la decisión, Señor, yo no entiendo por qué no vi esta respuesta, pero en tus manos está. Yo, mientras tanto, yo sé que lo voy a ver a mi Padre algún día. Y lo voy a ver tremendamente pleno y perfecto y completo en Cristo, con un cuerpo glorificado, así como el cuerpo de la gloria suya será nuestro cuerpo. Así lo voy a ver. Mientras lo veo, sigo adelante haciendo lo que a mí me toca. Y yo te puedo decir esto, en estos últimos 4 años de que sucedió esto que les estoy diciendo, hemos visto más milagros de sanidad física en gente por la que hemos orado que en todos los 25 años previos juntos. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en el que tú tienes que tomar la decisión y decir, yo sigo adelante. A pesar de que haya una situación de desánimo o de frustración o de que no entiendo por qué. La esperanza actúa en el alma como el sistema inmune en el cuerpo. Al sufrir una desilusión, pasamos por una etapa de vulnerabilidad. Es como si el sistema inmune de tu alma estuviera debilitado y aún te puedes enfermar fácilmente. Yo no sé si tú sabías que igual vuelvo a repetirlo, no sé si acá funciona igual, pero en muchas partes, en México, en los Estados Unidos, si tú tienes un accidente y usas tu seguro, inmediatamente la prima se eleva. Y no es de que son personas que no tienen corazón. Bueno, digamos que hablé demasiado pronto. Es un asunto más bien frío, de números. Uno dice, bueno, si yo ni tuve la culpa y me estás castigando ahora, y me estás haciendo pagar más. Sí, pero es un asunto de números, porque estadísticamente está comprobado que una persona que está involucrada en un accidente serio tiene, no sé cuánto se eleva el porcentaje de probabilidad de que vuelva a estar en otro accidente dentro de los próximos 6 meses. Y eso está comprobado.
¿Sabes por qué? Porque hay algo que se rompe en la confianza de esa persona y se convierte en una persona vulnerable. Es casi como que andara conduciendo por la calle diciendo, péguenme otra vez, péguenme otra vez. Son cosas inconscientes. Y aún el temor se convierte en algo que atrae lo que peor quisieras o lo que nunca quisieras. Entonces yo te digo en este momento, hay un punto en el que tiene que ser restaurada la esperanza de nuestros corazones, tiene que ser restaurada la confianza. Y número 3 y último, recupera la esperanza. Necesitamos redimir la experiencia traumática. De lo contrario, la desilusión empieza a acumularse en el alma y se infecta con amargura y comenzamos a cuestionar la bondad de Dios hacia nosotros y aceptamos mentiras que devalúan nuestros pensamientos acerca del compromiso de Dios hacia nosotros. Este hombre, en Marcos 9, le decía a Jesús, muchas veces este espíritu perverso echa en el fuego y en el agua a mi hijo porque lo quiere matar. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre había ido con los discípulos y les había dicho, ayuden a mi hijo. Los discípulos, yo no sé qué hicieron, oraron por él o le dijeron, sé sano, como habían visto a Jesús hacerlo. No sé qué hicieron. Lo cierto es que no pasó nada. Y el hijo estaba igual. Y si a ti te ha sucedido eso, que has venido con alguno de los líderes de la congregación o tú mismo has pedido a Dios, Señor, te pido que sanes a esta persona o te pido que me ayudes en este problema. Y han pasado las semanas y los meses y no pasó nada. Y dices, ¿de qué sirve entonces orar? ¿Para qué estoy entonces levantando mi voz? Si yo pedí y no pasó nada. Esto es solamente un engaño, no sé qué es esto. Y es precisamente en ese momento cuando la fe es desafiada y donde muchos dan la espalda y regresan atrás y no siguen adelante porque ha sido lastimada su confianza. Porque la expectativa bajó. Por eso yo les decía, yo me rehúso a vivir el resto de mi vida ajustando mi expectativa. Y que en el futuro, cuando una a causa de lo que sucedió con mi padre, y que cuando una persona venga conmigo y me diga, ¿puedes orar por mí? Yo decirle, sí, cómo no, oro por ti. Padre, yo te pido que tú sanes a este hombre, si es tu voluntad. Y qué espiritual suena eso, ¿no? Y no quiero pisar los callos teológicos de nadie aquí. Y perdónenme. Si ofendo a alguien, yo al ratito agarro un avión y me voy de aquí. Pero a mí se me hace cobarde orar de esa manera. Y te voy a explicar por qué. Porque si yo digo, Señor, te pido que lo sanes, si es tu voluntad, número uno, soy cobarde porque no creo lo que la palabra de Dios dice. Cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y podemos creer que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. No estoy diciendo que todas las personas por las que yo haya orado se hayan sanado. Muchos no se han sanado, mi padre incluido, se murió. Pero eso no quiere decir que entonces voy a ajustar mi teología a mi experiencia, sino que voy a creer en lo que la palabra de Dios dice, a pesar de las experiencias malas que yo haya tenido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Separa, parte el alma y el espíritu. Entonces yo no puedo vivir el resto de mi vida diciendo, Señor, sánalo si es tu voluntad. Porque entonces quiere decir, no me arriesgo a decir en el nombre de Jesús, sé sano. Y si no se sana, van a decir que, ups, qué fe la tuya. Prefiero ahorrarme la vergüenza. No puedo vivir así. Si vivo así, entonces iba a decir una palabra más fuerte, pero me abstengo porque a veces culturalmente no se oye bien. Le he quitado a mi fe su poder. Y entonces lo único que hago es tratar de sostenerme mientras pasa la tormenta, en vez de levantarme y como Jesús decir, calla, enmudece. Y si mientras viene la tormenta, estoy así, calla, enmudece, que te calles, hombre, enmudece. Y como que no veo mucha respuesta, no por eso dejo de decirlo. Y no por eso dejo de creerlo. Porque llega un momento en el que voy a ver la respuesta. No sé si hay alguien que me puede ayudar con el piano. Sea honesto con Dios. Derrama tu alma. ¿Eres tú, Rebeca? Esa sí es la primera. Mientras predico me ha hablado Dios muchas veces, pero no Rebeca. Bueno, para que no se olviden de ella, ¿verdad? Sea honesto, derrama tu alma delante de Dios en un tiempo extendido hasta que vacíes todo lo que hay adentro con completa honestidad. Si tienes que llorar, hazlo con honestidad y no con amargura. Ten cuidado de no acusar a Dios. Ve, identifícate con la palabra de Dios. Hay sanidad en la palabra. Los salmos contienen todas las emociones que existen en la vida. Es un libro de grandes lamentos y de profunda adoración. Cada conflicto y tragedia está allí. Lee hasta que encuentres el clamor de tu corazón e identifícate no solo con la tragedia, sino con la solución que está ahí. Y sé, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta que no recibas la paz, no podrás recibir el entendimiento que estás necesitando. En la mayoría de los casos, la desilusión es el resultado de no entender por qué sucedió lo que sucedió. Finalmente, Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no lo entiendo todo, pero en medio de la desilusión debo aferrarme a lo que sí entiendo y no menospreciarlo. Ora conmigo esta oración. Si lo quieres decir textualmente como está en la pantalla o quieres usar tus propias palabras, como tú lo desees. Amado Dios, gracias por hacerme libre de los pecados de mi pasado, aún de los pecados cometidos en mi contra. Por medio de la sangre de Jesucristo, soy completamente libre de vergüenza, como si nunca hubiera pecado. En tu presencia, mi alma es libre de desilusión. Y tengo una expectativa gozosa de las cosas buenas que has preparado para mí. Recibo tu aliento y tu gozo en el nombre de Jesús. Si puedes por un momento mantenerte en una actitud de oración. Yo creo que Dios está aquí y va a tocar tu corazón en este momento. Y va a sanarte en este momento. Él es bueno, Él es bueno, Él no es malo. Yo no soy mejor que él es mucho mejor que yo. Y si yo puedo compadecerme de la necesidad de otro, ¿cuánto más Dios se puede compadecer de mi necesidad? Así es que ahí donde estás, yo te pido, abre tu corazón. Abre tu corazón. Porque yo derramaré gracia en el desierto. Porque yo derramaré gracia en el sequedal.
Aunque andes el valle de sombra de muerte, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo porque así lo he prometido. Dame tu mano, yo te sostendré, yo te sostendré y recuperaré tus fuerzas, soplaré sobre ti aliento otra vez, otra vez. Abriré camino en la soledad. Otra vez abriré ríos en la soledad. Recibe gracia en este momento. Recibe gracia. Yo creo que es muy importante que aprendamos a responder a la palabra de Dios. Y a veces cuesta trabajo que respondamos, porque tenemos que romper con pensamientos de qué dirán, o de vergüenza, aún de culpa. Pero si tú en este momento crees que la palabra ha desafiado tu corazón y tú estás dispuesto a volver a creer de una forma radical, aún después de haberte desilusionado con alguna situación, y tú quieres en este momento decir: Señor, yo quiero que tú prosperes mi alma, porque en la prosperidad del alma también viene la sanidad física y también viene la prosperidad en todas las cosas. Y yo me rehúso a seguir viviendo con una desilusión y con una decepción en mi corazón. Me rehúso a seguir adelante ajustando mi expectativa a algo menor de lo que tú has preparado para mí, porque tú eres bueno. Y si tú quieres que yo te ayude, que oremos juntos en este momento, ponte de pie donde tú estás. Y vamos a orar y vamos a levantar nuestra voz y vamos a clamar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, toca esta área de mi vida que se lastimó. Toca el área de mi alma, de mis pensamientos que se frustró porque no vi una respuesta que yo quería ver. Y ahora en el nombre de Jesús yo te pido que tu bien venga y tu gracia venga. En el nombre de Jesús. Y yo te pido, ora conmigo con todo tu corazón. Y dile: Padre Celestial, me abro a ti. Y recibo esperanza. Recibo sanidad. Recibo vida y libertad. En el nombre de Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Y yo vuelvo a creer que es posible ver milagros, que es posible que las cosas cambien. Yo vuelvo a creer y me tomo de tu palabra y te doy gracias, porque el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias. Porque tú tienes buenos pensamientos acerca de mí, pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que espero, un fin de bendición, un fin de gozo, un fin de victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibo gracia, recibo gracia, recibo gracia, recibo gracia. Recibo gracia en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Que Dios les bendiga.